Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En el centro de Texas siguen buscando víctimas luego de la impresionante inundación del viernes. ¿Cómo se originó la tragedia?
Un diario israelí dice que Enrique Peña Nieto se benefició de 25 millones de dólares a cambio de dar contratos. ¿Es creíble esta denuncia?
Una carta de Petro a Trump que se conoció ayer muestra que el presidente colombiano buscó mejorar sus nexos con Estados Unidos. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 8 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer seguían en el estado de Texas, en el centro sur de Estados Unidos, las tareas de rescate de víctimas por la terrible inundación que tuvo lugar en la madrugada del viernes. Al momento de grabar este podcast, el número de fallecidos se había elevado a más de 110.
El desastre lo causó la crecida del río Guadalupe, a unos 100 kilómetros de San Antonio, una de las ciudades más importantes del estado. Entre los sitios más afectados está el Camp Mystic, a orillas del río, donde había más de 700 niñas en un campamento de verano.
Los torrenciales aguaceros originaron la riada. En pocas horas llovió lo que en todo un semestre. Ayer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, llegó a la zona el fin de semana y que el gobierno de Donald Trump está alerta.
Secretary of Homeland Security Kristi Noem traveled to Texas over the weekend, and the entire Trump administration is working hand in glove with state and local officials to provide every assistance available. The situation on the ground remains dangerous, and there could be additional public safety threats with potential incoming heavy rain.
Leavitt también señaló que el presidente Trump ha trabajado junto a las autoridades locales y que persiste el peligro. En la zona de Camp Mystic, donde varias niñas perdieron la vida, el nivel de las aguas subió 10 metros en solo una hora. Eso ocurrió a las 4 de la mañana.
La de Texas ha sido una de las inundaciones más letales de Estados Unidos. La más grave fue en Galveston, también en Texas, en 1900. Hubo 8,000 muertos. La del río Mississippi, en 1927, dejó 246 víctimas mortales. Y la del huracán Helene, en Florida, el año pasado, se cobró 250 vidas.
Pero, ¿cómo se explica lo que pasó en Texas, específicamente en el Kerr County o condado de Kerr? Llamamos ayer a Houston, en ese estado de los Estados Unidos, al conocido meteorólogo Albert Martínez, fundador del canal Meteo.
Durante la semana pasada tuvimos lluvia prácticamente cada día en Texas. Esto es habitual en esta época del año. Por un lado, sube la humedad desde el Golfo de México y por el otro, el aire seco que tenemos en el oeste del estado de Texas, en la zona de los desiertos, hace que cuando chocan esas dos masas de aire en la zona de la llanura de Edwards, pueden crecer nubes capaces de dejarnos algunos aguaceros. La gente que conoce Texas, entre la carretera 10 y la 35, hay una zona montañosa. No son montañas muy elevadas, estamos hablando de menos de una milla, unos 500 metros, 1000 metros en el mejor de los casos. Pues bien, en esa zona montañosa, cada día, desde el lunes, tuvimos aguaceros. La cosa se complicó a partir del miércoles. Los modelos mostraban que para el final de semana del 4 de julio esperábamos mucha más lluvia. El jueves, en antelación a todo el evento, se activó una vigilancia por inundaciones. Eso fue escalando. En la tarde del jueves se pasó a advertencia. Eso significaba que ya realmente creíamos que iba a llover mucho y eso podría favorecer que ríos y riachuelos bajasen muy cargados de agua. Conforme llegábamos al 4 de julio, los pronósticos se fueron cumpliendo. La intensidad de la lluvia llegó a 3 pulgadas por hora. Eso es mucha. Si cae en zonas de montaña, baja por la ladera, haciendo que ríos y riachuelos se llenen muy deprisas. En otras palabras, se dio la situación perfecta para que ríos como el Guadalupe crecieran rápidamente y pasásemos a ver cómo estos se desbordaban en cuestión de minutos. Una situación que ocurrió además de madrugada, de modo que siempre es mucho más difícil de que lleguen las alertas a toda la población. A la 1 de la madrugada del jueves, antes de que se dieran las inundaciones y fueran reportadas por las estaciones que hay repartidas a lo largo del río, se activó la emergencia por inundación. Es en ese momento cuando llegan las alertas a los celulares y la gente tiene que actuar. En este caso, alejarse de los ríos e irse a una zona más elevada. Realmente tendremos que ver qué pasó con el mensaje, si no llegó a la gente en el momento necesario para que estos pudieran actuar en consecuencia.
En México hay una gran controversia sobre Enrique Peña Nieto, que gobernó al país entre 2012 y 2018. Tiene que ver con un artículo publicado el fin de semana por el diario israelí The Marker, que forma parte del grupo Haaretz, el periódico más importante de Israel.
Según el artículo del reportero Gur Mejido, Peña Nieto se pudo haber beneficiado de 25 millones de dólares de dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Urian Basher, a cambio de jugosos contratos en México. Se presume que con esa idea, los dos empresarios se dividieron el gobierno.
El texto de The Marker señala que parte de esos 25 millones de dólares puede haber ido a parar al financiamiento de campañas políticas de Enrique Peña Nieto. El expresidente reaccionó enseguida, publicó un mensaje en su cuenta de X y esto le dijo al periodista Ciro Gómez Leiva del Grupo Fórmula.
Nunca he estado, yo fui presidente de México, gobernador de mi estado, y nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el presidente o el gobernador, por así decirlo, sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno. No está en nuestro ámbito de competencia, no nos corresponde, yo no doy línea ni vi línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea.
¿Cómo surgió toda esta historia? Según The Marker, el lío es que Neria, que se supone tenía acceso a Peña Nieto, y Ambasher, que le vendió a México por 32 millones de dólares el software de espionaje Pegasus, se distanciaron en 2018 y discutieron sobre cómo dividirse los 25 millones.
Para eso, escogieron 3 jueces que expidieron un laudo, cobijado por la ley del Torá y por un acuerdo de confidencialidad. Pero el pleito siguió y llegó al Tribunal de Distrito de Jerusalén. Se cree que en los documentos a Peña Nieto lo llamaban el hombre mayor o simplemente N.
¿Son creíbles estas denuncias del diario israelí The Marker sobre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto? Llamamos ayer a Ciudad de México a la experimentada periodista de CNN en español, Verónica Calderón.
La pregunta que muchos mexicanos nos estamos haciendo en este momento es: ¿qué tanta credibilidad hay en estas investigaciones? Pero sobre todo, ya que este es un escándalo que ha perseguido a Peña Nieto, me atrevería a decir que desde los últimos años de su sexenio, del tiempo en el que estuvo en el poder, aún en la justicia mexicana no ha podido producir una sola acusación con firmeza sobre estas afirmaciones que se han hecho eco desde organizaciones que fueron las primeras que dijeron que el gobierno mexicano había usado este software Pegasus para investigar a activistas, a periodistas y sobre todo que, como saben, en momentos donde el gobierno mexicano no ha podido dar una respuesta clara sobre las acusaciones de impunidad. Así que entonces surge esta nueva investigación. ¿Ha habido alguna consecuencia por parte del gobierno mexicano? La respuesta, tristemente, no les sorprenderá. Es no, es negativa. ¿Hasta qué punto Peña Nieto está involucrado en una rarísima intervención en redes sociales? Pues desde que dejó el poder, pocas veces él ha respondido a las veces que se le ha aludido en lo ocurrido en su sexenio. Peña Nieto niega haber recibido este soborno en concreto. Pero, ¿podríamos estar hablando de que estas son unas acusaciones distintas? Desde el lado de México, desde el lado de la justicia mexicana, tristemente podemos decir que no ha cambiado nada. Ahora, si esto se trata de una investigación que puede dar o avanzar más allá y darle los elementos suficientes a la Fiscalía Mexicana para perseguir a Peña Nieto, si es que existe un delito de este asunto, o si es que existe que realmente la evidencia de que él recibió estos sobornos, sería una noticia bastante sorprendente para nosotros.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Colombia causó ayer sorpresa una carta que hace pocos días, el 23 de junio, le envió el presidente Gustavo Petro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el texto, Petro llama a la calma, a la cabeza fría y al respeto en las relaciones con el inquilino de la Casa Blanca.
La sorpresa consiste en que muchas veces en las que el jefe del Estado colombiano se ha referido a Trump lo ha hecho de forma agresiva. También es cierto que las respuestas o reacciones del presidente estadounidense han sido más bien acaloradas.
Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, pero hoy las relaciones entre los dos no son las mejores. Por eso llama la atención la carta de Petro, revelada en exclusiva ayer por Jorge Espinosa en Caracol Radio. Espinosa, ¿qué dice el texto y por qué importa tanto?
Iragorri, la carta firmada por el presidente Gustavo Petro hace 2 semanas, el pasado 23 de junio, fue enviada 10 días antes de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llamara a consultas al encargado de negocios en su embajada en Bogotá, John T. McNamara, y de que el gobierno de Colombia respondiera haciendo lo mismo con el embajador en Washington, Daniel García Peña. En esa carta, de 2 páginas, y que comienza con un excelentísimo señor presidente Donald Trump, Petro trató de bajarle el tono a unas declaraciones que el 11 de junio había dado en Cali sobre un supuesto intento de golpe de Estado en su contra que podía tener la participación del secretario de Estado Rubio.
Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos, yo también tengo informaciones. Y sé que cierta persona, líder de la extrema derecha en Colombia, ha estado hablando con el secretario de Estado.
Pero en la carta, en lo que marca un contraste indudable, Petro aclara que no pretendía acusar directamente a nadie, ni poner en duda, sin prueba alguna, el papel del gobierno de Estados Unidos. Añade que su intención es abrir canales de diálogo, no cerrar puertas con ese país. Y también le pide al presidente Trump que se convoque a una cumbre entre Estados Unidos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, de la que el propio Gustavo Petro es presidente temporalmente. Petro niega además que una supuesta narrativa violenta de su gobierno haya tenido algo que ver en el atentado hace un mes contra el senador de la derecha y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ahora bien, ¿es esta carta una retractación de Petro con respecto a lo que había dicho hace casi un mes? Probablemente sí. El texto dice lo que el presidente colombiano señaló luego, el jueves de la semana pasada, en un acto en la Casa de Nariño, aquí en Bogotá.
No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia hizo públicos 2 videos según los cuales el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein no fue asesinado, sino que se ahorcó en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019. Los videos dejan claro que nadie entró al lugar de reclusión en esas horas, con lo cual la teoría de un asesinato queda sin piso. El departamento dice además que no existe ninguna lista de clientes de Epstein.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió ayer hasta el 1 de agosto la fecha en la que entrarán en vigor los aranceles de su país a los productos de una docena de naciones, entre las cuales figuran países aliados como Japón y Corea del Sur. En una carta enviada a los dos gobiernos, Trump les da la noticia y les dice que las tarifas subirán hasta el 25%.
Roman Starovoit, que horas antes había sido destituido por el presidente ruso Vladimir Putin como ministro de Transporte, apareció ayer muerto cerca de Moscú, en lo que parece haber sido un suicidio. Starovoit, de 53 años, fue hasta el año pasado gobernador de Kursk, que limita con Ucrania, donde varios funcionarios han sido acusados de la malversación de unos 12 millones de dólares enviados por el Estado central.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.